cuacfm.org.
En Quack FM, no cachos.
Frame, I'll explain. Like me, it's going insane.
Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane.
Es indudable que la revolución industrial destabilizó a enormes masas de hombres, arrancándolos de sus hogares ancestrales y reuniéndolos en enormes suburbios monótonos y anónimos llenos de cuchitriles superpoblados. Dicía Walter Lippmann, un dos pais del neoliberalismo, que para este impoñerse necesitaba do despliegue de formas institucionais, actitudes, pensamentos, sentires e a formulación dunha nova conciencia política da vida humana. O sentido común semilla ser a atrocidade da competencia como a norma de existencia, o interese do lucro por riba da necesidade dunha vida digna, a fin de contas, o desprendemento da razón do opresor sobre o oprimido. Nosas vidas, como diría Jorge Manrique, xa non son os ríos, son frío asfalto que vai dar o mar da especulación que é o morrer. Hoxe en está a pasar a cidade do capital. Subido o volume da radio, que viren os altofalantes e non teñades medo que rachen que neste programa son de coiro de cacique. E aquí comezo o novo programa Está a pasar. Podes seguirnos a través da web www.cuacfm.org, no 103.4 da FM, que de seguro xa está desintonizando, a través da Radio Filispín no 93.9, da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos dende a comarca de Ferrolterra. Tamén no noso Twitter, @estapasar, e de desexalo podedes chamarnos ao 981-16-70-00, e a extensión non a teño por aquí, o darei ao longo do programa. Lord Commandant me está dando aí, non, así non me vou enterar, pero bueno, non pasa nada. Aos mandos do DeLorean, como xa tendes escoitado, como sempre, Lord Commandant Carlos Ríos, este que vos está a falar, Héctor Tejón. Me está pasando agora a extensión por se no hipotético caso de que irades chamar, pero bueno, vou vos ir presentando xa os nosos convidados, que bueno, para falar da cosmópole, o dereito á cidade, as loitas e signos urbanos, así como moitas cousas que vayan sendo durante a conversa, contamos hoxe con dous convidados de luxo. A miña esquerda teño a Iago Carro, arquitecto, integrante da Ergosfera, unha desas voces que é case que obrigatorio sempre prestar atención, un dos presentadores dos roteiros urbanos por esta cidade, explicando as memorias ocultas, memorias outras da cidade. Iago, moi boa tarde, que tal?
Boas tardes.
A miña dereita, en unha situación espacial sempre políticamente comprometida, depende para quen, está Carlos Diz, doutor en antropoloxía en ciernes, á espera de ler a súa fantástica tese sobre corpos, loitas e cidade, persoa activa no 15M, masa crítica, no teatro e moitísimas cousas máis. Moi boa tarde, Carlos, que tal?
Boas tardes, Héctor.
Bueno, pois este programa falará con eles dous, tanto con Iago como con Carlos, non? Das gañas de facer un programa así sobre a cidade, non? E falar, bueno, pois de todas as pequenas cousas que nos orbitan, non? Aquí na cidade da Coruña, que realmente é extrapolable a moitos máis lugares, non? Entón, para comenzar rompendo o xeo, quería preguntarles aos dous que explicaran un pouquiño unha frase que eu levo lento, tamén por recomendación de Carlos, de Michel de Certeau, que dice algo así como, no, algo así no, dice algo así como: el espacio es un lugar practicado. ¿Y cómo explicaríais, de aquí qué sacaríades, cómo vedes?
Bueno, pois pues é unha frase interesante, non, dun autor que para min efectivamente sí que toca moitos temas de interese. En realidade, cando falar de espazo poderíamos falar de moitísimas cousas, non? Ten unha tradición de pensamento filosófico, arquitectónico, antropolóxico e demais que podería falar de, do espazo. Pero bueno, por sintetizar moito e por resumir a frase de Desertón, en realidade, o que quere dicir é que o espazo en sí pasa a ter sentido e relevancia e significado social unha vez que practicado pola xente, non? Pola xente que o fai a diario. Él sempre falaba dunha especie de relación que establecía entre a linguaxe e o espazo, non? E dicía algo así como que o espazo era unha especie de articulación, igual que un cando se apropia das palabras fala e emite enunciados, pois pasear pola cidade ou facer a cidade tamén en certo modo falala, non? E pensar o espazo como unha forma de enunciación. Entón digamos que falar do espazo como un lugar practicado, pois sería basicamente eso, non? Centrarse non no espacio vacío ou arquitectónico, non? Ou previo, sino na práctica do espazo. Por citar a outro francés, non? A Merleau-Ponty. Merleau-Ponty diferenciaba entre o espazo que dicía xeométrico e o espazo que dicía antropolóxico. E o espacio antropolóxico dicía, ao final, hai tantos espazos como prácticas sociais do mesmo, non? Entón, sería basicamente esta diferenciación fundamental. Auger tamén falaría do lugar ou non lugar, etc. etc.
Sí, yo creo que a partir de ahí una de las cosas fundamentales es que esta sentencia del espacio como lugar practicado sí que es cierto que sirve como para armar discursos en contra de la capitalización del espacio urbano y de muchos movimientos críticos que durante tiempo han trabajado las cuestiones de cómo se ha destructurizado la ciudad simplemente por prácticas relativas al Estado, al capital, pero sí que es cierto que en sí misma conlleva también una contracrítica hacia cómo desde el mundo de la cultura se ha intentado definir aquello que era, podía ser un espacio y aquello que no podía serlo, ¿no? Que era había estado demasiado, o que surgía, por ejemplo, del capitalismo o de prácticas no aceptables, digamos. Y cómo realmente esta frase nos dice que en realidad si nos fijamos realmente en las prácticas de los espacios, puede que muchos espacios que parezcan no estar utilizados, en realidad sí los estén, ¿no? Esto nos sirve tanto para el descampado como para la estación de servicio en la autopista donde se reúne José Blanco con no sé quién para hacer un negocio, o el sitio de cruising en la autopista 6 donde se reúnen para prácticas sexuales determinados colectivos, ¿no? Quiero decir que es la práctica y no la formalización exterior y lo que nos parezca, aquello que determina cuando algo se convierte en un lugar y lo que no, ¿no? Y esto sirve para poner en crisis tanto una parte de la cultura más institucionalizada como otras muchas prácticas que también han querido entender desde una posición crítica que nos estaban comiendo unos determinados espacios y que solo unos eran culturalmente valorizables, vaya.
Claro. Sí. Perdón, Carlos,
sí, no, continúa. Que, muy de acuerdo con lo que dice Yago, ¿no? Y que bueno, que volviendo a la frase, en realidad es contraponer y dialogar esa distinción, ¿no? Casi marxista, ¿no? Entre el valor de uso y el valor de cambio de la ciudad. Y muchas veces criticar, igual que se plantea Yago, ¿quién define qué es el espacio, ¿no? ¿Quién define qué es lo habitable o no? También esa dicotomía entre el espacio y el suelo, ¿no? Que en realidad a día de hoy es lo que está detrás. Para ser todo el espacio serían esas prácticas que todos hacemos día a día y de forma anónima muchas veces, imprevisible, que no caben un plano, que no están previstas por el diseño y la planificación previa, pero muchas veces lo que funciona en realidad es el valor inmobiliario, el suelo, ¿no? No el espacio, sino el suelo, cómo se capitaliza y cómo se vende, al fin y al cabo.
Voltándonos aquí a cidade, bueno, algo que levo pasando nestes últimos meses, ¿no? O tema de ofimático el viña, ¿no? Entón, eu vos quería preguntar se considerades unha conquista da linguaxe neoliberal o feito de que a San Vicente del Viña perdera a súa identidade e sempre estivera nomeado como ofimático. Se considera si isto unha performatividade capitalista, por decirlo así, non o sei.
Desde logo que sí, quero decir, eso entra dentro da lógica propia del sistema urbanístico que organiza todo o sistema del ofimático, ¿no? Quizás foi la piedra de toco, el punto en el que explotou unha determinada maneira de entender el urbanismo, porque de repente chocó con la realidad un sistema que se venía imponiendo desde siglos atrás, ¿no? Quiero decir, lo ofimático parte de una suposición, que es que ese espacio no está practicado o las prácticas que estaban sucediendo allí son de una menor importancia que la construcción, el aumento de la población de la ciudad, la construcción de nuevos espacios urbanos, etc., ¿no? Entonces, ya desde esa lógica de coger, hacer tabula rasa con las cernadas, que era lo que había en lo que hoy es el parque ofimático, pues ya nos da un poco el valor de lo que Asiges estaba proponiendo, ¿no? Es hacer un plan completamente nuevo en unos terrenos de producción agrícola, pero que no tenían solo ese valor de producción agrícola en declive, sino que significaban, por ejemplo, para lo que era Mato Grande, un límite. Mato Grande era uno de los pocos barrios que se enfrentaban a un límite puro, que es una situación que hoy por hoy en las ciudades, de una manera tan pura, se da muy veces, ¿no? Muy pocas veces, quiero decir. Los territorios son mucho más complejos, se producen límites mucho más difusos en los que no queda muy claro dónde acaba y dónde empieza una forma de ciudad u otra. En Mato Grande, gracias a la vía del tren y que ahí empezaba todo el valle de las Cernadas, realmente se producía ese límite. La situación era espectacular. Quiero decir, las traseras de Mato Grande eran un sitio súper practicado por gente joven que lo utilizaban como lugar de estancia, reunión, etc. Y existía, era de esos pocos sitios donde realmente tú llegabas y eras capaz de discernir que ahí acababa una forma de ciudad, ¿no? Era un espacio urbano, desde nuestro punto de vista, fascinante solo por eso, ¿no? O sea, esa cualidad que jamás entrará en una cuenta de resultados de una operación inmobiliaria y que tampoco, ojo, tampoco entraba en ninguna especulación teórica desde el mundo cultural o académico establecido, porque no es ningún valor eso desde la adopción del patrimonio arquitectónico, urbanístico, lo que sea, pues en realidad sí que tenía un valor. Nadie lo supo ver, evidentemente hay otras cuestiones que hacen que la ciudad tenga que crecer, etcétera, etcétera, pero incluso aceptando la abolición de esa condición urbana tan fascinante, la propia expansión de la ciudad podría haberse hecho de formas infinitamente más avanzadas, que tuviesen en cuenta más lo que allí existía, etc. O sea, que partiendo de ese pecado original, digamos, todo lo que vino después ya fue absolutamente delirio, la conversión de personas en promotores de forma involuntaria, etc., etc., ¿no? Y hasta el día de hoy, vamos.
Carlos.
Sí, cierto es que habría muchas cosas que efectivamente hay que comentar, ¿no? Del caso ofimático, el caso Elviña. Por un lado, decir primero que no van separadas, ¿no? Que esa construcción es del espacio y urbanística también es una construcción efectivamente del lenguaje. Y todo el espacio también siempre está atravesado de cuerpos y también de formas de hablarlo y de hablar del lenguaje. Por ejemplo, cuando al ofimático, cuando a San Vicente del Viña y a los lugares de la contorna, a Iris, etc., se empieza a referir como ofimático, en cierto modo también es una manera de erosionar, ¿no? En cierto modo, ha tendido a hacer el urbanismo, salvo excepciones, que es entender la ciudad o hacer de la ciudad un plano legible, siempre lineal, ¿no? Y en cierto modo, San Vicente del Viña y esta zona representa una especie de monstruosidad medio levantada, medio a monte, ¿no? Cuando estar a monte, o sea, precisamente muchas veces es significado de que hay
vida, ¿no?
De que extraer y demás. Después es muy importante lo que decía Iago del límite, ¿no? Y creo que, de cierto modo, la propia ubicación del lugar, ¿no? A medio camino entre lo que entra y lo que sale de la ciudad, entre lo rural, entre comillas, y lo urbano, entre comillas, le da a este lugar como a esas gentes, ¿no? Le da esa condición, pues, limítrofe, liminal, que de cierto modo es extraña y, por tanto, hay que hacer legible. Y hacerla legible, en este caso, es seguir urbanizándola y, vamos... arrasando a través del lenguaje, primeramente, la memoria del lugar, ¿no?
Aquí muchas contradicciones. Pensémonos que si los responsables de un urbanismo, que evidentemente no es solo municipal, que depende de leyes de otras escalas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que fuesen realmente unos tipos ávidos de gentrificación, de imponer las nuevas condiciones o modas simbólicas que existen en la actualidad. Sin ninguna duda, un sitio como San Vicente del Viña sería el sitio a gentrificar, el sitio que tiene muchísimos de los valores que hoy una determinada parte de la cultura dominante entiende como eso, como que tienen algo de enxebre, como que se podrían empezar ahí a aparecer baretos de moda, porque tienen unas condiciones espaciales diferentes. También pensémoslo desde la teoría urbanística más centrada en Galicia, ¿no? Esos territorios híbridos, difusos, donde se mezclan funciones, donde de repente aparecen grandes equipamientos urbanos como la universidad, como grandes infraestructuras viarias como Alfonso Molina, etcétera, donde se produce esa mezcla con núcleos de origen preindustrial y todas estas cosas, son los territorios que más definen, o sea, lo que más conectan un sitio como A Coruña con el resto de Galicia. Es aquello que es más identitario hoy por hoy. Quiero decir que debería haber gente investigando sobre cómo podemos explotar y mantener estas condiciones urbanas sin querer eliminarlas por decreto, ¿no?, sino entendiendo que están cumpliendo una función. Entender la legitimidad del barrio San Vicente del Viña, uh-huh, o Castro, o como sea, para ser en la ciudad contemporánea. Entonces, entender que simplemente sus valores van a ser otros, no van a ser ni los de Mato Grande, ni los de Someso, ni los del Campus del Viña, ni los de los chalés de Zapateira, que son todas las cosas que lo rodean, ¿no? Uh-huh. San Vicente del Viña está representando otra cosa a nivel metropolitano, incluso. Quiero decir, hay gente que se desplaza al Bar Tempo Novo porque la situación urbana, cierto, de esa plaza, de un lugar que por otra parte del Tempo Novo nos contaban el otro día, que era una cosa hecha por los vecinos, quizás sea de los, uh-huh, pocos casos que queden en Coruña de un equipamiento público construido y gestionado por los propios vecinos, ¿no? O sea, es fascinante estudiarlo incluso desde el punto de vista académico, pero todas esas cosas por ahora no hemos logrado traducirlas en unos términos técnicos suficientemente atractivos como para que entren en las agendas urbanísticas y legales de que manejan la legislación urbana.
Porque disto que estades falando ambos, eu vos quería preguntar, non? Porque cando estamos aí, bueno, en todo o conflito que rematou co derrubo da casa de Álvaro, bueno, toda esta historia, se creedes que esta parte de San Vicente del Viña, eu teño aquí anotado, se pode convertir nun espazo rural urbano suburbial? Cando estaba prevista a construción da ponte, etcétera, etcétera, se todo empuxe do crecemento da cidade, o que conleva é realmente ir illando estes lugares de significado e de sentido para a propia vecindade. Por iso os preguntaba como é que nos, cando coñecimos a xente dali del Viña, eles mesmos o definían como ofimático, esa parte. O sea, sí. San Vicente del Viña era máis de habitabilidade.
Sí, pero ao mesmo tempo tamén, claro, igual que ningún espacio es singular, ¿no? Siempre es multivocal, tiene, es polisémico, pues también las prácticas y vivencias del mismo. Y en este sentido, los vecinos y las vecinas, es cierto que se referían como ofimático, pero también como San Vicente. Y es algo curioso, porque también se referían como barrio, pero también, uh-huh, como aldea. Y yo creo que en lo que comentaba antes, Iago, de entender que efectivamente esto ya se está entendiendo, Coruña como una metrópolis, ¿no? Pues entender que el barrio y la aldea no es algo en realidad contradictorio, sino que es un producto de ese ensamblaje que es la metrópolis, que es una suma de cosas. Donde lo rural y lo urbano, por ir a lo que tú decías, tampoco está tan claro. Y en realidad, uh-huh, claro, dices que se convierte en un suburbio, pero la ciudad tiende a... ¿Sabes? Las vecinas de El Viña hace unos años contaban que siempre decían... antes decíamos que íbamos a Coruña, ¿no? Y ahora decimos íbamos al centro. Es decir, la ciudad sigue, digamos, desplazándose. Y no acaba ahí, ni mucho menos. Acaba precisamente en todo lo que viene después en la área metropolitana.
Y que las condiciones, por ejemplo, lo que está ahora mismo rodeando lo ofimático, la parte de Iris de Abaixo, digamos, ese, uh-huh, núcleo que queda ahí absolutamente rodeado, un poco expresa esto que hablaba al principio de cómo entendió el urbanismo esos lugares, ¿no? Quizás cuando llega lo ofimático ya se había dado el paso de entender que no podíamos borrar absolutamente todo lo que las huellas del territorio, ¿no? Entonces, tampoco había dinero, evidentemente, para expropiar a todo ese núcleo, porque ahí sí que hay bastantes viviendas juntas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se decide? No entender que ese Iris de Abaixo y entender que lo único que son objetos. Casas que algunos podrían considerar patrimonio arquitectónico o lo que sea, y otros podrían considerar que son cuentas de resultados, en el sentido de que no podían la cuenta entre el dinero de esa expropiación y no hacerla era inviable. Entonces lo que se decide es rodearla completamente del parque ofimático, sin entender que estos núcleos funcionaban teniendo una serie de agras y espacios a su alrededor que funcionaban, o sea, que eran, uh-huh, parte de la misma máquina. No existía la diferencia entre vivienda y las partes de cultivo, etcétera, sino que eran, claro, parte de la misma máquina. Uh-huh. El error que hay ahí, ¿cuál es? Es el entender que esos campos eran simplemente lugares de producción agrícola que no estaban rindiendo claro, o no estaban dando una productividad porque no se estaban trabajando. En realidad, yo creo que habría que entender esas cosas desde un punto de vista muchísimo más abstracto y formal. O sea, volver otra vez a la forma de las, uh-huh, cosas. Entender ese lugar, o sea, entender ese territorio, llamémosle barrio, llamémosle aldea, lo que sea, como esas casas más esos campos asociados, implicaba tener una forma diferente en la ciudad y, por lo tanto, hacer una ciudad mejor. Hacer un sitio que no sabemos si ahí se iban a poder montar huertas de los propios propietarios o huertas urbanas, que sería lo que está de moda o lo que sea, pero sabemos que habría espacio vacío. Un espacio vacío rodeando a un núcleo de casas que a su vez estaría rodeado por una densidad mayor. Ahí, inevitablemente iban a pasar cosas diferentes que en otro tipo de espacio urbano. Pero es muy difícil leer estas diversidades si la única lógica imperante, evidentemente, es la ley del suelo de Galicia, la ley del suelo estatal y la cuenta de resultados del inversor de turno.
Aunque existan tantas miles de viviendas vacías y aunque todas las proyecciones claro, demográficas
ya,
digan
en
que
eso
no vamos
ni,
a
ni entramos porque ya es otro programa, claro. Vamos, que es una majadería.
Sí, sí, no, de hecho el programa no nos va a llegar a nada, parece a mí, porque es súper interesante todo lo que estáis comentando. Quería te preguntar, Yago, que algo que siempre falamos y que también gustaría que explicaras, o tema de definición de peza urbana consolidada, que me comentabas otro día cuando falamos do tema este del Viña, de por qué te falaba, de otra pregunta que me quería introducir, o tema de ampliación de Alfonso Molina. Creo que va a pasar con este tema de ampliación, el término de humanización también, si hay que tener un termo a ese termo de humanización, este tema, partiendo do tema este de peza urbana consolidada, o tema de ampliación de Alfonso Molina, ese termo de humanización.
A ver, sobre el tema de la humanización, a mí tampoco es un término que me guste. Todos los indicios nos hacen pensar que cada vez que se utiliza ese término lo que se quiere decir es especulación, gentrificación, etcétera, 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 ¿no? Otra cosa es que también habrá quien lo entienda de otras maneras, si lo entienda como su significado en su primer momento tendría, que es no basarse tanto en unos intereses inmateriales, difusos, básicamente pertenecientes al capital, y basarse más en las necesidades de las personas. Es evidente que se puede utilizar de ambas maneras, aunque mediáticamente también se ha utilizado la mayoría de las veces para el mal, entre comillas, digamos, ¿no? Alfonso Molina es un debate que está cerrado por la técnica, digamos, desde hace mucho tiempo, lo que implica ampliar los carriles de una vía urbana como Alfonso Molina. Tenemos casos en todo el mundo que han demostrado primero que quitar carriles o dejar las cosas como están no implica mayores niveles de tráfico, sino todo lo contrario. Incluso en casos de reducción de carriles se ve que se reduce el tráfico porque se recompone de otras maneras, o sea, no es una matemática tan pura el tema del tráfico. Por otra parte, sabemos que en este caso hay una empresa como es Audasa que le interesa que una autopista llegue al centro de la ciudad y que eso no deberíamos dejarlo. Hay una cosa que es muy sencilla. Cuando una empresa privada quiere poner, creo que eran 10 millones de euros para hacer esta obra, los ciudadanos no podemos ser tan ingenuos como para pensar que quiere arreglarnos a gratis
no
la
sabía.
Ciudad. Lo que evidentemente Audasa está muy contenta con que una autopista llegue al centro de la ciudad y no perder clientes. Técnicamente, evidentemente, falta aún por el último tramo de la tercera ronda, que aún quitará aún más tráfico a Alfonso Molina porque se podrá conectar directamente con la autopista. O sea que hay muchos puntos negros en ese plan anterior que había entre Fomento y el PP local de querer ampliar la avenida. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la humanización? O sea, yo lo creo que es la única vía que nos queda ahora mismo, es intentar transformar cada vez esta semiautopista en una avenida urbana que disponga de muchísimos más usos y que, por lo tanto, que tendrá que tener un transporte metropolitano con su carril bici, sus aceras, etcétera. Hay algunos flecos que yo creo que aún se tiene que trabajar más. Quiero decir, el contacto, por ejemplo, con San Vicente del Viña... Es una cuestión que las dos casas estas que ya están expropiadas, yo creo que son claves. Son claves en el sentido de que Alfonso Molina siempre va a ser la gran entrada a la ciudad, lo queramos o no. Puede ser más bulevar, menos, pero siempre va a ser ese lugar de paso que tiene que representar de alguna manera la diversidad y la tiene que provocar de alguna manera la fascinación que nos produce cuando entramos en una gran ciudad por una gran avenida donde hay muchas cosas. Y las dos casas, más una que queda un poco más arriba, representan la única memoria de un tiempo en el que la relación entre lo edificado y esa avenida era otra. Son unas casas unifamiliares, con una relación de que sales del portal y estás ahí directamente, cosas que no se van a construir nunca más. Entonces, yo creo que hay que apostar 100% por mantener eso como parte de la complejidad, de cuando ahí no sabemos lo que va a pasar en siglos, pero en esa avenida van a aparecer rascacielos, van a aparecer diferentes promociones, va a haber transformaciones muy gordas, aún quedan grandes espacios vacantes, o sea, va a haber mucha ciudad contemporánea ahí. Mantengamos lo que hay, estas pequeñas piezas, porque se van a contraponer y nos va a permitir que esas grandes piezas aporten unas funciones, un tipo de vitalidad a la avenida, y estas pequeñas hoy serán viviendas, pasado mañana serán otra cosa, pero siempre van a aportar algo diferente a lo nuevo, tío, porque los espacios son diferentes, su relación con el pueblo será diferente, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, creo que hay flecos, pero que se pueden hacer cosas.
Sí, volver a hacerla una avenida, ¿no? En realidad, que es lo que lleva en el nombre, pero que en realidad actúa efectivamente como semiautopista, como autovía. Muchas cosas, claro, si las dos alternativas son humanizarla o meterle un carril más en cada dirección, efectivamente, pues hay que apoyar la opción de la humanización y viendo cómo y cuánto se puede hacer, ¿verdad? Entran varias cosas. Primero, entender que la autovía en sí, la carretera, no es solamente algo que te lleva a los lugares, ¿no? Que tiene algo, creo que tiene que ver con lo que tú decías antes, sino que es un lugar en sí. Entonces, hagamos que sea un lugar lo menos inhóspito posible, porque igual que hablábamos antes del límite, esa condición de frontera del lugar, también en la autopista Alfonso Molina, también la autovía Alfonso Molina, en realidad no solo conecta, sino que está haciendo fundamentalmente desconectar y miles de personas que viven en barrios diferentes que no pueden atravesar de un lado a otro, ¿no? Por ejemplo, en avenidas mucho más grandes, de ciudades mucho más grandes, como la Diagonal o la Castellana, pues es común que se repitan los pasos de peatones, etcétera, etcétera, y aquí es imposible, ¿no? De cruzar de un lado a otro sin hacer grandes piruetas circenses. Y entender esa condición de movilidad también como una especie de habitar móvil, ¿no? Es decir, la movilidad no simplemente como algo que te lleve un punto a otro, sino que no te aleje del entorno. Y lo que hemos naturalizado, hemos normalizado, que la disposición del vehículo privado, que el coche llegue a nuestros salones, es algo natural, normal y normativizado, pues hay que ponerlo también en cuestión. Lo que no puede ser, efectivamente, es que quieres impedir la llegada de 150.000 coches al centro urbano y no des un transporte metropolitano económico, eficiente, etcétera, etcétera. Está bien hacer aparcamientos disuasorios, por ejemplo. Lo que se ha intentado, pues, es un primer intento, un poco ridículo a mi parecer, pero habrá más, ¿no? Pero, claro, lo que ocurre es que es disuasorio para quien conduce. O sea, claro, tienes que hacer, efectivamente, cuando vas a otras ciudades europeas, ¿no? Pues tienes que, esa contrapartida de que tú haces el esfuerzo de dejar tu coche, por ejemplo, fuera, ¿no? El aparcamiento disuasorio, y tú tienes un boleto de ida y vuelta gratuito, generalmente, para el centro urbano. Claro, pasar del 0 al 100 y pedirle a la gente que lleve su coche, que luego pare un sitio donde todavía no hay bus, que luego pague el bus, el precio exorbitado, que funcione como funcione, es un poco excesivo. Bueno, creo que me estoy perdiendo.
Pero eso, por ejemplo, respecto al bus, o sea, está claro. Y eso también demuestra un poco la irracionalidad de todo el sistema de funcionamiento de estas cosas a nivel, pues, de gobierno municipal, pues que hoy por hoy existe un gobierno un poco más proclive hacia esta cosa de,
sí,
esta clase de cosas.
Sí,
pero pensemos, por ejemplo, que la primera vez que el bus urbano de Coruña para en Meicende, o sea, Meicende es parte de la ciudad, de la metrópolis.
En la que no me parece.
Fue un acontecimiento. O sea, hubo que hacer gestiones durante meses, no sé si años, para conseguir que un bus traspasara una línea imaginaria entre dos concellos pegados cuyas relaciones son absolutamente constantes y diarias. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser posible que nos estén tomando el pelo o bien las empresas o bien los gobiernos para que nos digan que es imposible conseguir un transporte metropolitano decente a este nivel?
Incluyendo las vías férreas, ¿no? Que ya hay ciertos grupos municipales que llevan años efectivamente demandando esa conexión metropolitana con unas líneas que muchas veces ya están ahí, en realidad, de cercanías.
Considerades que non hai cidades en conflicto ou conflicto é parte da cidade no tema da construcción da cidade, por isto que estabas falando ti, ya.
Non, claro que non hai cidades en conflicto, non hai unha cidade rica, vamos, en conflicto. Quero dicir, evidentemente un dos grandes problemas da deriva que tomou boa parte dos movimentos sociais de intentalo por esta vía da institucionalidade de entrar nos concellos, é evidente que yo creo que desde el primer momento entrou en las agendas de quienes realmente estaban pensando en el presente el tener eso sempre moi en cuenta, en como iba a afectar esta apuesta de una parte de la sociedad por la institucionalidad hacia todas las luchas que estaban llevando en el último ciclo de luchas políticas a nivel urbano, porque a nivel local fue donde se empezó con esta nueva institucionalidad, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento, bueno, de reacomodarse a esta nueva situación en la que en los gobiernos municipales hay otras personas. Muchos de las luchas que estaban en marcha quedaron un poco descabezadas, pasaron muchas cosas, y yo creo que ahora estamos en un momento de vuelta a empezar. O sea, de que los que no se habían dado cuenta antes están empezando a dar cuenta de que, incluso teniendo gobiernos proclives en los municipios, es inevitable que la calle no pare de estar proponiendo y de ser reactiva. Si no, porque incluso esos propios gobiernos lo echarán de menos, claro, más pronto que tarde.
O necesitarán, de feito,
¿no? Necesitarán, seguro. Lo estamos viendo ahora en Alfonso Molina, ¿no? La Voz de Galicia, muchos otros medios de comunicación en contra. Contra eso solo puedes luchar si tienes unos movimientos sociales fuertes que son capaces de entender y de demandar lo que necesitan, vamos.
Sí, está claro que la ciudad sin conflicto no es ciudad. Una de las imágenes que más representa o que más metaforiza la ciudad es la esquina, ¿no? Y la esquina siempre es algo que te lleva a encontrarte con cosas que no te pueden sorprender, con lo imprevisible, con lo que no está programado ni es controlable. Entonces, puede ser la esquina, puede estar el amor, puede estar el mendigo, puede estar la revuelta también, el motín, la fiesta, cualquier cosa, ¿no? En este sentido, es curioso porque no cabe entrar en grandes descripciones teóricas ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos a Lefebvre, que está siendo como muy retomado hoy en día, ¿no? A través de Harvey y demás, que fue uno de los que hablaba del derecho a la ciudad antes, en los prolegómenos del mayo del 68, él ya distinguía hace tantas décadas lo que era la ciudad y lo que era lo urbano. Está claro que no vamos a entrar ahí ahora, ¿no? Pero, justamente, él decía que lo urbano era todas esas relaciones propias de la modernidad, y la metrópolis no podríamos pensarla como una exageración de la modernidad, ¿no? Lo urbano como las relaciones propias de la modernidad, caracterizadas por flujos, por aceleraciones, por una velocidad más alta, por intersticios, por desconexiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y por conflictos, por supuesto. Y en cambio lo que nos encontramos a día de hoy es que lo que se debiera planificar, que es la ciudad, ¿no? Que es, digamos, lo delimitable, lo más o menos, el asentamiento, etcétera, etcétera, se deja a las manos del mejor postor, se vende en lotes, se fragmenta, se especula con ella, y lo urbano, que es en cierta medida la metáfora de esa esquina, lo imprevisible, lo que puede pasar en las calles, lo que, pues nada, cada vez se intenta, digamos, encorsetar más a través de dispositivos de control, de cámaras de vigilancia, de policía, etcétera, etcétera. Entonces, como esa pequeña paradoja, ¿no?
El paradojo que incluso nos lleva a pensar toda la tradición académica, por ejemplo, respecto al pensamiento urbano y cómo desde un pensamiento, evidentemente desde la derecha, ha sido un pensamiento productivista de sacar valor a todo metro cuadrado del mundo, digamos. Desde un pensamiento de izquierda ha sido también una cuestión de intentar controlar todo metro cuadrado del mundo, hacerlo con una serie de objetivos que seguramente sean éticamente muy razonables, pero yo creo que estamos llegando al momento en el que nos vamos a dar cuenta que si el mundo tiende inexorablemente hacia la interioridad, o sea, hacia el control, hacia que todos sepamos lo que pasa y que cada metro cuadrado del mundo le podamos poner un nombre, saber lo que allí sucede, zonificarlo, etc., llegará un momento en que nos vamos a dar cuenta que la exterioridad era un valor que aunque hace 30.000 años fuera todo el mundo y aunque hace 500 años fuera lo que estaba fuera de las murallas medievales y aunque hoy, a día de hoy, sea una cosa que está por ahí difusa, apareciendo, desapareciendo, como decía Carlos, en intersticios o en sitios, la exterioridad es un valor urbano y humano. Ahí sí que me interesa la palabra humanidad, ¿no? La palabra, o sea, el cómo los espacios no humanos son humanos. Quiero decir, esa aparente contradicción, yo creo que más pronto que tarde nos vamos a dar cuenta que es inexorable y que tiene que entrar en la planificación. O sea, no en la planificación, sino que tenemos que averiguar, porque no hay ninguna tradición académica y teórica en este sentido, ¿cómo podemos hacer para dejar espacios sin nuestra huella? O sea, espacios donde que no sean humanos en algún sentido, ¿no? Que lo biológico pueda tener sus ritmos, que lo humano no planificado pueda encontrar su oasis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, un plan general o cualquier tipo de instrumento urbanístico, pues quiere delimitar el 100% del territorio de un municipio, ¿no? Y evidentemente no existe ninguna forma para que ahí queden huecos. Esos huecos se van generando. Y ahí es un poco donde nos encontramos con la paradoja de que ha sido el capitalismo quien realmente ha proveído a la ciudad de más espacios bastardos de este tipo, ¿no? Quiero decir, que las autopistas han generado este tipo de espacios, que la especulación, el abandono de barrios, los solares vacíos, todas estas consecuencias de un sistema capitalista afuncional, o sea, que no funciona y por eso lo estamos criticando desde muchos flancos, en realidad ha ido produciendo unos tipos de espacios de los que no nos queremos desprender, aunque nos queramos desprender el capitalismo. Y es una paradoja que por ahora esté resuelta y que a mí me da tanto miedo una cosa como la otra. Quiero decir, que nos quedemos sin mecanismos, que seamos capaces de derrotar esa inercia y esa forma de funcionar, pero que gracias a eso nos quedemos sin algunos de sus productos que estaban produciendo unas ciertas vías de escape, unas ciertas espacialidades diferentes, etcétera, también me parece que es complicado.
Voy a interrumpir este fragor de la conversación conversa que es súper interesante. Fito, dame pena te interrumpir para dar paso a un pequeño descansiño musical co señor Víctor Jara y las casitas del barrio. Ah, espera, no es esta. Perdón, vamos a redefinir. Vamos a comenzar con Arcade Fire de Suburbs. Más Balder, continuamos aquí eso que dicíamos antes de dar paso, de dar descanso no favor da batalla, que estamos aquí agora no descanso, falamos dun punto, da cidade que é a zona de Oza parte das xuvias, e bueno estábamos aquí tendo un comentario moi curioso que facía ya, eu quería introducir tamén, xa de paso que continuamos falando disto, o tema do dereito á cidade, que algo que tamén está moi en boga nas loitas urbanas, ¿no? En estes afizamentos, bueno, toda a reformulación sempre se pon en boga o tema do dereito á cidade, non? Que clase de cidade temos, que habitabilidade dá esta cidade, que tipos de significado e significación se poden exercer na cidade postmoderna, por chamarle de algún xeito. E como vedes todo isto, tamén recollendo esta luva que nos deixou Lord Commandant sobre o tema das xuvias e de Oza.
A ver, el tema das xuvias lo comentaba a raíz de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De como a veces la terrible planificación y el capital o el sistema o como queramos llamarle a veces promueve cosas que serían imposibles de planificar de otra manera más razonable, académica, culturalmente aceptable, etcétera, etcétera. Y el caso de las lluvias creo que era un caso fantástico en este sentido, porque si pensamos en todo el borde del municipio de Coruña, incluso de Culleredo y Arteixo, vemos que toda la zona de las lluvias hasta pasaxe es la única zona que no ha sido urbanizada según una metodología convencional, ¿no? Es la única que no tiene paseo marítimo, es la única que está dividida con una otra semiautopista como es la Avenida de las Xuvias y le pasa una vía del tren por abajo. O sea, que son dos cosas que desde un punto de vista del sentido común, la opinión pública, etcétera, son indudablemente malas, pero que han conseguido que un sitio que por sus cualidades paisajísticas no hay duda de que sería el punto turístico fundamental de Coruña, ¿no? Como uno se lo puede imaginar perfectamente con una urbanización mirando hacia la ría, hacia Santa Cristina, etcétera, etcétera, con puertos deportivos, con cafeterías molonas, etcétera, etcétera. Sin embargo, es el único que ha resistido a todo eso precisamente por sus condiciones, por haber quedado aislada en un lugar, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de esos casos que nos da que pensar sobre cuáles son las estrategias de urbanización, qué mecanismos podemos tener para mantener la diferencia dentro de los espacios urbanos y no tender hacia una homogeneización de posibilidades, y que también entra en crisis con muchas cuestiones, ¿no? Quiero decir que evidentemente también se están vulnerando muchos derechos por eso, pero ¿cómo vamos a éticamente y políticamente trabajar con que igualdad para todos en todas partes, llevado al extremo en muchos sentidos, implica inevitablemente homogeneizar y quedarnos sin territorios maravillosos que de otra manera, o sea, que permiten usos que no se permitirían de otra manera, ¿no? El restaurante, o sea, la cafetería Toquera es un ejemplo, el hecho de que los pescadores puedan seguir dejando su barca allí, que no pasa en ningún sitio de la ciudad, ¿no? Bueno. Evidentemente, una vez pase por ahí un paseo marítimo y 30.000 personas pasen por ahí, evidentemente todos esos usos desaparecen. Entonces, la cuestión es, ¿creemos que esos usos es simplemente una llamada nostálgica hacia algo, hacia el pasado, etcétera, etcétera? ¿O realmente nos creemos que esos usos están significando algo para un núcleo, que la gente que pasamos por allí, porque aunque no haya paseo marítimo, mucha gente puede ir allí y disfrutar de ese lugar igual, está aprendiendo algo gracias a que existen esos usos, ¿no? Pues yo personalmente lo tengo claro, pero tampoco tenemos los argumentos técnicos cerrados como para saber por qué sí en unos casos, por qué no en otros, ¿no?
Asiente Carlos coa cabeza.
Sí, bueno, Oza también representa esa oportunidad, ¿no? Hablabas de los descampados antes, no es exactamente lo mismo, pero sí esa condición de excepción casi que tiene la ciudad. Algunos nos hemos ido ahí a fumar cosas, otros a acompañar a nuestra persona querida en el momento. Nos permitía esa opción de casi de huir, ¿no? De lo que representa mayormente la ciudad y lo podíamos hacer y practicar en ese lugar, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene detrás también Oza, ¿no? Todo lo que es el concello, todo ese símbolo, ¿no? Del que era todo ese símbolo que, por ejemplo, ahora están rastreando compañeras y compañeros para la película Esquecemonelos, ¿verdad? Todo el río que limitaba los dos concellos. Ese río que también es símbolo y metáfora de memoria y cómo quedó totalmente, digamos, aplastado, ¿no? Aplastado. Las únicas huellas que hoy nos quedan son el nombre de una calle allí junto al Foro Metropolitano y una escultura un poco así en aquella glorieta, ¿no? Pero entonces, esa posibilidad, ¿no? De que dan esos espacios que tú dices, ¿no? Que se quedan ahí como esquinas perdidas, pero es en realidad donde muchos acabamos yendo porque nos ofrecen la posibilidad de hacerlo y de usarlo de una manera que no nos ofrece el centro urbano.
Tocaches un tema, o termo que está moi de modé, ¿no? Que é o termo de xentrificación. De feito, vos, aquí na cidade, que barrios, zonas, lugares, vedes claramente que se pode falar dun proceso claro de xentrificación, cales estando xentrificados non son nomeados, se que isto pasa ou non pasa, e como vedes todo esta, como dicilo, dinámica da xentrificación, que, dende o meu punto de vista, sociolóxicamente falando, un avance do capital na súa forma de socialización, ¿no? Non o sei.
A ver, yo creo que es un tema complejísimo, tío, súper sutil.
Pues mira que se emprega algo termo, ¿eh?
Que las estrategias y todo lo que en estas últimas décadas ha venido estudiando acerca de la gentrificación son tan múltiples y pueden llegar a ser tan sutiles en la ciudad que pueden tener de mucha repercusión a nada, a ser procesos normalizados, etcétera. No sé, creo que hay muchos casos y temas de los que podríamos hablar, ¿no? Pues de lo que del proceso que lleva mucho tiempo pasando, por ejemplo, con Pescadería Norte, ¿no? Todos los discursos que se empezaron a hacer, como zona degradada, bueno, el discurso clásico, ¿no? Sí. De zona degradada, de que hay que rehabilitar, que el ayuntamiento en determinado momento pues hace 3 o 4 plazas, espacios públicos, que, joder, académicamente es lo más razonable, ¿no? O sea, tienes una zona degradada, pues en vez de destruirlo todo, empiezas a rehabilitar espacios públicos, se expropiaron algunos solares para hacer plazas, etcétera, etcétera, y a partir de ahí empiezan a aparecer pues los bares de moda, los sitios de coworking, etcétera, 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 ¿no? Evidentemente, ahí se produce un cierto conflicto entre la gran posibilidad que teníamos aquí en Coruña, que era que este tipo de espacios no los teníamos únicamente en las periferias, que es donde siempre, digamos, que la ciudad va creciendo y va trasladando este tipo de sitios degradados hacia las periferias, ¿no? Y es donde pasan una serie de cosas que no pueden pasar en el centro. La gran suerte que teníamos en Coruña era que también teníamos una de estas zonas en el centro urbano. El centro urbano, aparte de ser la pescadería, y entramos en el otro debate de cómo se entran en conflicto los nombres, etcétera, pero yo también defiendo una cierta condición de determinados barrios como barrios globalizados. O sea, creo que eso no hay que tenerle miedo. Creo que el hecho de que todos vivamos el centro hace que también seamos vecinos del centro. No solo somos vecinos de nuestro barrio, sino que el hecho de vivir todos los días en pescadería, en algún de sus bares, lo que sea, nos convierte en vecinos de esa parte de la ciudad, ¿no? Entonces, los que estábamos buscando, los que éramos vecinos de esa parte de la ciudad, porque gracias a esa degradación había una serie de bares que tenían el calimocho muy barato, o que fuera, o que tenían unas condiciones de visibilidad, de poco paso de gente, o lo que sea, muy importantes, utilizábamos esa ciudad. A ese tipo de vecinos no puede que no nos interese que esa ciudad se transforme y se convierta en un sitio de postal, como el resto de la pescadería, que es pues lo que un concejal de urbanismo como el anterior, por ejemplo, que era un tipo pues educado, que había ido a Harvard, no sé qué, no sé cuánto, tenía evidentemente en la cabeza, ¿no? Que eso es una vergüenza, hay que transformarlo en algo perfectamente visitable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, igual que eso, pues, ya digo, la gentrificación es algo que se puede, eso, que acabaremos viendo en el Viña, que acabaremos viendo en otros sitios, porque es un proceso de transformación, o es un poco lo que hablábamos cuando fue el caso de Aurelia, ¿no? Lo que significaba la transformación de eso, que en realidad ya era un barrio que sí, que aún seguía existiendo ese tipo de vida de personas envejecidas, que llevan viviendo ahí toda la vida, y un nuevo modelo de transformación de centralidad, de convertir una centralidad comercial, a través de nuevo, y ese era para mí el problema principal de una operación pública, quiero decir que el mercado de la Plaza de Lugo, la transformación, la creación de esa plaza a través del paso subterráneo, lo pagáramos todos, pero que esas plusvalías de haber convertido en mejor ese lugar, solo las capturaran los propietarios del suelo. Ese era realmente el problema, ¿no? Y cómo realmente al dejar eso, pues permites que se expulse a Aurelia y cosas así. Pero como ya digo, creo que hay muchos elementos. Habrá que alguien que no conozca la ciudad, por ejemplo, y llegar a Coruña, a lo mejor, haciendo un análisis muy banal, podría decir que la pescadería, toda la zona donde se han abierto en los últimos 3 años cientos de bares nuevos, todos básicamente basados en la misma estética, eso, ladrillo caravista, sillas diferentes, bicicletas, paredes desconchadas, etcétera, podría entender que ha sufrido un proceso de gentrificación. En realidad ha sido algo muchísimo menos ambicioso, de que simplemente es gente poco imaginativa y que han reproducido un modelo cultural y simbólico reproducido en absolutamente todas las ciudades del mundo. La nuestra, tenemos ese centro que lo ha asumido. También hay otra cosa interesante: todas las cosas que ha asumido nuestro centro gracias a algo en principio muy malo, que era que los centros comerciales de la ciudad se hayan ido a las periferias, ¿no? Eso fue un tema súper polémico, pero en cierto punto, ¿hasta qué punto habrá salvado nuestro centro urbano ese hecho? Quiero decir, sabemos que los centros comerciales son la puerta de entrada de todas las franquicias y multinacionales del mundo, ¿no? Hay estudios un estudio que cualquier ciudadano puede hacer. El hecho de que todos esos lugares se hayan establecido en estos espacios periféricos ha hecho que no hayan transformado completamente nuestro Monte Alto, nuestra pescadería, nuestro ensanche, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que sigan quedando por ahí ciertas burbujas y ciertos espacios que aún podemos reclamar y aún podemos reconocer como propios. En una situación normal tenemos que tener claro que todo el centro urbano hubiera estado tomado por esta clase de urbanidad, vamos, tío.
Carlos...
¿Qué más añadir, ¿no? Creo que
siempre hay.
Estoy muy de acuerdo con el análisis de Yago. Simplemente hacer un poco también de autocrítica, ¿no? Porque a veces usamos las palabras y los conceptos de una manera que incluso para incluso en el polo negativo parece que queremos los problemas que pueda tener el Soho o el Bronx, parece que si los decimos que son nuestros nos hacemos más globales y más marca, y hasta desde el punto de vista negativo, ¿no? Y a veces hablamos de palabras que y de realidades que no son exactamente las que ocurren en nuestros barrios. Entonces la gentrificación quizás sea una de esas palabras que no es tan evidente como a lo mejor en una primera mirada puede parecer, ¿no? El propio concepto de la gentrificación viene por ese desplazamiento de una población más bien burguesa, ¿no? De gentry burguesa, a esa población que, pues, más vieja, más envejecida, más empobrecida, etcétera, etcétera. Pero también, haciendo autocrítica, es cierto que algunos de esos desplazamientos han venido no por burgueses, sino por la llamada y polémica clase creativa, ¿no? De Florida, por los, uh-huh. por los bobos, ¿no? Le bourgeois bohème, por activistas, también es cierto, ciertos uh-huh. bares, a lo mejor, yo qué sé, de la propia pescadería o de Orilla Mar o de San Juan, etcétera, etcétera. Es decir, hacer un poco de crítica antes de usar las palabras, porque creo que la manera en que las usamos también nos permite construir o no ver ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, doy paso ya a la siguiente pregunta. Así que simplemente eso, de acuerdo con Yago, y que todo ese discurso también está, pues tiene que ver con todo el discurso de la ciudad marca, de la clase creativa, este tipo de cosas. Sí, dale, dale.
No, digo, dos temas súper actuales, ¿no? Que salieron hace poco. Por una parte, el caso del, no sé si conocéis, del Cereal Killer Café de Londres, que hubo la manifestación esta antigentrificación.
Lo de los hipsters,
era un garito. Pensemos en la cosa, ¿no? Que esto tiene muchos flecos. Este garito era mencionado por inmigrantes españoles en Londres. O sea, de alguna manera ese garito se había convertido en un mito, en algo que decía, uh-huh. si unos tipos son capaces de montar un garito que vende boles de cereales a 3 libras y media, cualquiera puede triunfar. Ese es el mensaje que había ahí, ¿no? ¿Por qué no voy a ser yo el siguiente al que estoy cobrando el sueldo mínimo en Londres, viviendo a 2 horas del tal, sin cobrar un duro, sin poder ahorrar, sin poder hacer nada con mi vida? ¿Por qué no voy a ser yo el siguiente, ¿no? Entonces, toda esa mitología que se montó respecto a ese sitio acaba, evidentemente, produciendo que los colectivos críticos de allí pues acaban haciendo una manifestación enfrente a él, porque no querían ese tipo de simbología para un barrio que estaba vendiendo bolas de cereales que los propios habitantes del barrio no podían pagar. Evidentemente, eran para otro tipo de tal. Y evidentemente, los tipos con sus barbas, su estética perfectamente delimitada, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro caso superactual, que fue la semana pasada, fue una fiesta en una nueva promoción residencial en Nueva York, que se llamaba Bronx is Burning. Entonces, que cogieron el sitio donde se va a hacer la gran promoción de rascacielos de lujo, etcétera, etcétera, uh-huh. evidentemente con mogollón de actores y peña VIP invitada a la fiesta, la transformaron en un estado posapocalíptico del Bronx. Coches ardiendo, gente extras en los contenedores con fuego, parecía que habían metido tiros en las viviendas, o sea, era una fiesta de la degradación, en plan rememorando lo que el Bronx fue en un día y tomándolo como un tema simbólico importante, y todo para vender pisos de lujo a nuevos Qué ricos bueno. americanos que necesitaban esa sensación de, coño, esto es un lugar con historia, aquí se pegaron tiros, aquí se vendía droga en las calles, era un lugar peligroso, era un lugar donde merecía la pena jugarse, si entrabas te jugabas el pellejo, ¿no? O sea, ¿cómo realmente estas cosas de la gentrificación o el capitalismo es capaz de darle la vuelta de una manera brutal a todos estos temas, tío?
Sí, porque xa nos temos que ir marchando rápidamente para ir pechando. Vos comentaría nunha frase ou dúas frases, un poquinho máis, non moito máis, o tema este que vos comentaba, o dereito á cidade. Hai en Coruña, existe en Coruña un dereito á cidade? Hai en algunha cidade do Estado español que exista tal dereito? Sabemos que significa ese dereito. Un minuto.
Bueno, el derecho existe en tanto que se reivindica, también en tanto que se pelea, ¿no? Pero bueno, si tocamos intervenciones ciudadanas, urbanas, como puede ser lo que Ergosfera ha hecho varias veces en el campo de Aleña, uh-huh. la propia acampada del 15M, bueno, el campo de la cebada en Madrid, muchos ejemplos, ¿no? Podríamos pensar en una transición, porque el derecho a la ciudad, tal como lo propuso Lefebvre, era un derecho básicamente pasivo, un derecho a acceder a recursos, ¿no? Sí. Y en cambio, yo creo que el interés, y no es interés porque lo diga alguien de la academia, sino es interés porque la propia gente, igual que resiste a los hipsters que venden cereales a 4 euros la pieza, pues propone y hace ciudad, ¿no? Pues esa transición del derecho pasivo, del acceso a recursos, a un derecho a una intervención directa en el entorno, ¿no? Una intervención urbana, al fin y al cabo. Entonces, el derecho a ciudad, en cierto modo, como el derecho de la propia población a participar en los procesos y a tener poder en el proceso de urbanización también. Que no sea solo algo meramente técnico, sino algo practicado, ¿no? Volviendo a esa idea original de Sartor.
Ya hago 30 segundos.
100% de acuerdo con Carlos. Quiero decir, creo que uno de los grandes retos es cómo darle la vuelta a la cuestión para que no sean solo los poderes públicos aquellos que tienen que estarnos dotando de esos derechos, sino cómo vamos a construir desde los poderes públicos aquellos espacios donde los propios ciudadanos podremos dotarnos de esos propios derechos de ciudad.
Bueno, xa vos emplazo a segunda parte deste programa porque non, unha hora non nos chegou para absolutamente nada. Bueno, xa despedirnos, pechamos, non sei se con Vitor Jara, estou mirando para Lord Commandant, pero sí, pechamos con Vitor Jara con As casitas del barrio alto. Unha grandísima canción, e simplemente, bueno, emplazarvos a dentro de dúas semanas que estaremos de volta. Pasado un buen fin de semana, e lembrade, como di Nacho Vegas, que temos que exigir que nos devuelvan a ciudad.
Boa noite.
Recas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol.